Hola, te damos la bienvenida al podcast de En pos de un avivamiento de profundidad, creado especialmente para los 21 días de ayuno y oración de las iglesias FIDE. Te animamos a que después de la audición lectura del capítulo de hoy, dediques un tiempo para profundizar en su contenido a través del diario devocional de la campaña. Que disfrutes de tu audición. Hijos de la intimidad, capítulo 5. Experimentando la paternidad divina. Los niños espirituales necesitan ídolos, pero los hijos maduros prefieren a alguien cercano que camine junto a ellos. La verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino que el Padre haga lo que quiera en nosotros. El camino de la intimidad con Dios es un camino de muerte y resurrección. Cada vez que mueres a algo que Dios te pide, algo glorioso resucita. Capítulo 5. Experimentando la paternidad divina. Cada año, en nuestro ministerio Misión, desarrollamos un congreso de adoración llamado Intimidad con el Amado. En la última década, cientos y miles de personas han concurrido de distintas ciudades y naciones. Desde su primera edición, ha sido tiempos profundos de comunión íntima con Dios, adoración y revelación de la belleza de su persona. Cada encuentro es distinto y glorioso. El año pasado recibí un testimonio impactante. Una hermana de la iglesia llamada Fabiana había hecho sus planes para concurrir a esta cita divina. Un par de meses antes se había enterado que estaba embarazada de su segundo hijo. Estaban felices con su marido. El día en que comenzaba la conferencia, ella fue a hacerse un chequeo médico. El doctor pasó el ecógrafo por su abdomen y ella rápidamente se dio cuenta por su cara que algo no estaba bien. Repitió la acción varias veces. La incertidumbre transformó esos minutos en una eternidad. Finalmente, sin poder aguantar más, hizo la pregunta: «Doctor, ¿hay algún problema?». El rostro del médico anticipó lo peor. El bebé estaba muerto. No había pulso, ni actividad cardíaca, ni movimientos, ni ningún indicio de vida. Con una angustia indescriptible, Fabiana vio derrumbar su mundo en segundos. El informe decía que el tamaño gestacional había sido detenido varios días antes de esa fecha. La indicación médica fue que se tomara el fin de semana, que seguramente el bebé sería expulsado de forma espontánea. Y si esto no sucedía, debería regresar al siguiente martes y realizarle la intervención para sacarlo. Fabiana salió destruida del consultorio. Testificó delante de toda la iglesia que ese día sentía que se moría. Sin embargo, decidió ir a llorar a la presencia de Dios y asistir a la noche de intimidad con el amado. ¿Puedes imaginarte lo que estoy describiendo? Ir a la presencia de Dios con un bebé muerto en tu vientre. Ella me contó que esa noche, en un rincón del auditorio, lloró profundamente, arrojada a los pies de Jesús. Declaró cosas como: «Jesús, ¿a dónde puedo ir más que a tu presencia? Yo sé que el poder que te levantó de los muertos opera en mí. Sé que tú puedes resucitar a mi bebé, que así como lo hiciste con Lázaro, nunca es tarde para ti. Pero aunque eso no suceda, siempre serás mi amado. Aquí estoy, en tu intimidad». Pasó el fin de semana. El martes volvió al médico, ya que nada había pasado. Cuando el experimentado doctor comenzó a realizar los exámenes y comprobar la posición para producir la extracción, notó algo raro en el vientre de Fabiana. Y luego de pasar los instrumentos y estar seguro, emocionado exclamó: «Tu hijo está vivo. No entiendo qué sucede. Su ritmo cardíaco es normal. Nunca en toda mi vida como doctor he visto algo así». Compararon los estudios y las ecografías con las de 4 días antes y cada detalle era más sobrenatural. No solo estaba latiendo y moviéndose, sino que en proporción había crecido en 4 días lo que un bebé crece en semanas. Fabiana me regaló los estudios y las ecografías como señal del poder de Jesús vigente hoy en día para resucitar muertos. Las conservo y muestro a cada persona que me pide, simplemente para que se vea claramente el poder de Dios. Me impacta observar esas imágenes, ver toda la descripción de un feto muerto en el primer informe con muchos detalles y la descripción de la vida en la ecografía siguiente 4 días después. Mientras escribo este libro, Génesis acaba de nacer sana, vital y plena. Su existencia es un testimonio vivo de la vida que fluye en la presencia de Dios. Cuando una persona decide acercarse a la intimidad con el Padre, es tomada por un espíritu de vida. Génesis es literalmente una hija de la intimidad, vitalizada en el regazo del Padre. El espíritu de la religión produce muerte, mientras que del seno del Padre emana la vida. La orfandad produce esterilidad, pero en los íntimos hay fertilidad. Un síntoma de un hijo de la intimidad son sus frutos. Por ellos se ve el respaldo del Padre. Muchos aparentan saber demasiado de doctrina y teología, pero no tienen frutos. Tampoco hijos espirituales ni discípulos, así como sucedía con los fariseos. Cuando Nicodemo cruzó esa barrera, experimentó el espíritu de adopción. Ese día, una parte de él murió, pero algo mucho mayor resucitó. Este espíritu trajo vida donde había muerte y lo habilitó para ver el reino de Dios y convertirse en un protagonista del propósito divino, aceptando el espíritu de adopción. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4, versículos del 6 al 7. Cuando aceptamos nuestra identidad de hijos a través del espíritu de adopción provisto por Jesús, somos legalmente participantes de la herencia reservada para los nacidos de Dios. Los herederos pueden tomar posesión legal de todo lo que su padre posee, ya que les pertenece por derecho. En ese patrimonio están incluidos los elementos del reino celestial, como las bendiciones, la vida, el poder y la sanidad. Aunque todos sabemos el significado de la palabra heredero, me llama la atención una de las definiciones, que presenta las características o cualidades de sus progenitores o antepasados. No solo es una herencia en bienes materiales y espirituales, sino también una característica de sus atributos. Los que reciben el manto de la paternidad de Dios, erradicando la orfandad, pueden participar de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Al huir de la corrupción de una identidad de huérfanos, podemos acceder legalmente al poder del cielo y a la naturaleza del Padre. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué hay tan pocas personas que hacen uso de esa herencia legal? ¿Por qué hay tan pocos cristianos que reflejan la naturaleza del Padre? La clave para convertirse en hijos de la intimidad y herederos del legado eterno es aceptar el espíritu de adopción. Dios entró al orfanato donde estábamos solos y muertos espiritualmente. Él irrumpió ese lugar de rechazo, silencio y abandono donde no podíamos decir Abba. Sin merecerlo, nos llamó sus hijos por el puro afecto de su voluntad. Nos dio un nuevo nombre, apellido y herencia. Transformó nuestro futuro de dolor y muerte en un destino de gloria. Nos invitó a su habitación de deleite permanente, donde podemos vivir como es en el cielo en la tierra. Nos dio un nuevo hogar y nos coronó de favor y misericordia. Nos devolvió la voz y la canción. Ahora, ¿por qué muchos no pueden vivir en esta dimensión de amor? Conozco un caso de adopción que quiero describir a continuación. Un matrimonio lleno de amor adoptó a una niña. Ellos explicaron cómo funciona la adopción y la orfandad en la práctica. Cuando la muchacha era pequeña, la escogieron, le dieron amparo y su apellido. Con este, su amor y provisión, y fue llamada hija. Durante toda su infancia, le brindaron a la pequeña un amor apasionado. Proveyeron para todas sus necesidades. La criaron, educaron, compraron regalos y acompañaron en los momentos más importantes. En síntesis, la amaron de todas las maneras que un padre puede amar a un hijo. Sin embargo, en un momento de su adolescencia, la muchacha entró en una grave crisis de identidad. Cuando se enteró que era adoptada, luchó mucho contra la orfandad que sus padres biológicos le habían legado. No podía disfrutar el amor que estaba recibiendo, debido al dolor de su pasado. Vivió varios años de no sentirse digna del amor de sus padres de corazón. Decidió cambiar su apellido y, aunque vivía bajo el mismo techo, renegaba de la herencia de sus padres. Sus frases eran: «Yo no soy como ustedes. No soy su hija. Aunque intenten todo, jamás seré su hija. Mi realidad es otra. Mis padres biológicos me abandonaron y no hay nada que pueda hacer para cambiar esto». Sus padres luchaban para hacerle entender que ella era hija y no huérfana, pero parecía que todos los intentos eran en vano. Imagina cómo se siente el corazón del padre cuando luchamos en aceptar su paternidad y nos resistimos a recibir su amor y su herencia. Siendo hija y heredera, por años vivió en orfandad. Este estado la llevó a la depresión. Legalmente era hija, pero decidió vivir como huérfana. Así hay cientos de cristianos que viven en la casa del padre, pero no aceptan su amor. Siguen atados a su pasado y no pueden dejarse abrazar por el espíritu de adopción. Un profesional experto en estos casos me explicó que la adopción comienza cuando los padres eligen a una persona como hijo, pero se completa cuando el hijo los elige y acepta como padres. Si esto último no sucede, el círculo no se cierra y esta persona siempre se sentirá huérfano. Sé que muchas veces no es fácil luchar contra el abandono y rechazo que personas nos han causado, pero Jesús ha abierto un camino de amor y restauración que necesitamos abrazar. Él vino a manifestar que el Padre está cercano y activo a cada asunto de tu vida. Está dispuesto a rodearte con sus brazos de amor hasta vencer tu dolor y que lo llames Abba. Él te llama hijo, pero el círculo se cierra cuando tú puedes llamarlo Padre. Intentará de mil maneras atraerte, pero debes rendirte a su amor y aceptar su herencia. Hay infinidad de tesoros que recibirás al entender esta verdad eterna. Los judíos prefirieron ver a Dios como el héroe que los liberó y crucificaron al Padre que vino para amarlos íntimamente. Esto sucede con muchos cristianos hoy en día. No tienen problemas con aceptar el sacrificio de Jesús por ellos para salvación, pero luchan con recibir su constante amor de Padre que activa una herencia de deleites y gloria en esta vida. Cuando era niño, quería que mi papá fuera un superhéroe, pero cuando fui madurando, me di cuenta que lo que necesitaba era un padre cercano que me abrace y afirme en cada momento de mi vida. Los niños espirituales necesitan ídolos, pero los hijos maduros prefieren alguien cercano que camine junto a ellos. Dios es todopoderoso, pero también es todo cercano y todo amoroso. Reconocer y aceptar esta verdad viva te introducirá a una nueva relación con el Padre. Se activará tu herencia y podrás llamarlo Abba. Padre nuestro. En el contexto judío, la palabra Padre cobra un valor mucho más trascendente que en la cultura occidental. muchos judíos se apellidan como hijo de el nombre de su padre. Por ejemplo, conocí a un judío que se llamaba Elí Bar David. Bar significa hijo de. Entonces la traducción sería Elí, hijo de David. Su padre se llamaba David. La paternidad en la cultura judía trae identidad. Uno puede saber de dónde viene, qué derechos posee, y su vida será determinada por quién es su padre. En este contexto, entender nuestra identidad de hijos de Dios es sumamente importante. Si eres hijo de la religión o de una tradición, tu identidad, herencia y propósito están desvirtuados. Jesús dice que cuando oremos digamos Padre nuestro a Dios. Esto debe traer una nueva revelación de nuestra identidad, propósito, destino y herencia. Imaginen lo que tal declaración causaba en el contexto judío. Estaba introduciendo el espíritu de adopción. En otras palabras, a partir de ese momento eran hijos de Dios y debían comenzar sus oraciones declarando la paternidad divina. Uno de los propósitos más notorios del ministerio de Jesús fue traer la revelación de paternidad celestial a los judíos y gentiles. La palabra padre aparece 235 veces en los evangelios de la boca de Jesús. Él constantemente hacía pública su intimidad con el Padre. Dejaba claro que los deseos de su Padre prevalecían en todas sus decisiones y acciones. Cada día era una oportunidad para ejecutar la voluntad del Padre en la tierra. Cuando las personas llenaban su agenda de compromisos diarios, se escapaba al desierto o algún monte a orar a su Padre. Si hacía falta, pasaría toda la noche en el regazo de su Abba. Estableció que ese lugar de amor sería su principio y fin, su fundamento y destino, de dónde venía y hasta dónde iba. Padre. Escuché a un pastor que me inspira mucho. Enseñar que todos necesitamos un padre, un papá y un papi. Fue un concepto que trajo mucha sabiduría a mi vida. El padre es una figura de autoridad que es tan necesaria que todos tengamos. Dios es nuestro padre y esto requiere nuestra obediencia, sin objeciones. La autoridad espiritual es un área débil en la iglesia de hoy. Preferimos la independencia y la autosuficiencia. Tener un padre implica que no podemos hacer lo que queremos. Necesitamos pedir permiso y estar seguros que cada decisión que tomamos es avalada por él. Este es un camino de bendición y gracia. La verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino que el Padre haga lo que quiera en nosotros. Jesús se relacionó con Dios como su Padre. El amor que demostró al sujetarse y obedecer a su autoridad fue una constante en su vida. Ni la unción ni el poder lo independizaron. Siempre fue dependiente y reconoció que no estaba por su propia cuenta, sino que obedecía la autoridad de quien lo había enviado. Conozco culturas donde este aspecto paternal del padre como figura de autoridad y respeto es sumamente marcado. En muchos países de Latinoamérica, los hijos se relacionan con su padre como usted. Es muy bueno tener el concepto de padre bien claro y brindarle a ellos el respeto que merecen. Es igual con Dios. Es fundamental que nunca perdamos el temor y la reverencia que el amo de la eternidad merece. Sin embargo, también necesitamos profundizar un poco más nuestra relación con Él y comprender que también es nuestro papá. Papá. Papá es una figura de paternidad que implica más confianza e intimidad que el concepto de padre. Cuando logramos entender que Dios es nuestra autoridad y merece nuestro respeto y temor, podemos relacionarnos con Él como nuestro papá. Es tan importante que un papá nunca deje de ser un padre como viceversa. Uno alimenta al otro. Es papá quien nos otorga valoración, aceptación y afirmación. Nuestro carácter es determinado por la influencia que nuestro papá, Él, se acerca lo suficiente como para brindarnos la estabilidad que necesitamos y así perder los miedos. palmea nuestra espalda cuando actuamos correctamente. Es el fan número uno en nuestras áreas de competencia y se jacta del hijo que tiene ante otros. Nos hace sentir confiados en que lo que hacemos le importa. Las personas que han gozado de la afirmación de su papá terrenal comúnmente se sienten seguras y fuertes. Suelen pensar, si mi papá piensa bien de mí, tengo lo suficiente. Muchas veces me toca aconsejar a hijos de pastores o ministros. Les pregunto si se han sentido afirmados por sus papás lo suficiente o les hubiese gustado más valoración y validación. La respuesta me sorprende. Casi el 100% de los casos hubiesen necesitado más afirmación que exigencias. Muchos pastores, en el afán de que sus hijos no se extravíen, creen que con la demanda y el control lo lograrán. El resultado es rotundo. La mayoría de los hijos de los pastores están apartados. Ellos necesitan un padre que también sea un papá. Si no has sentido un papá que te afirme, quédate tranquilo. Tu papá celestial es tu fan número uno. Él se jacta con los ángeles acerca de ti. Ha desarmado el orden celestial para venir a la tierra en tu rescate. Se hizo un tatuaje con tu nombre en la palma de su mano. Antes de que me apedrees, dice su palabra que tiene esculpido tu nombre allí. Cuando alguien quiere condenarte y acusarte, él remarca que nadie puede meterse con sus escogidos. Se goza con tus alegrías y se entristece con tus angustias. No puedes huir de su amor, ya que por delante y detrás te rodea y te perseguirá por todo lugar. Cuando te alejas demasiado, tira sus cuerdas de amor para atraerte. Quizá estas palabras estén siendo esos lazos irresistibles. Si conjugamos estas dos facetas de Dios, un padre y un papá, es maravilloso lo que podemos experimentar. Los que solamente se han relacionado con un primer aspecto de Dios viven sintiéndose condenados y exigidos. Nunca alcanzan el parámetro que su padre demanda de ellos. Siempre están en falta y sienten culpa. Adoptan este estilo de vida de sentirse víctimas. Disfrutan la misericordia de Dios, pero pierden su favor. ¿Te sientes así? Necesitas urgentemente ver a Dios como tu papá que te disfruta. Por otro lado, los que solamente han experimentado el aspecto de Dios papá, usualmente creen que todo lo que hacen está bien. Nunca experimentan corrección, por lo tanto, pasan de la libertad al libertinaje. No entienden que el Padre se duele por la desobediencia y entristecen su corazón con malas actitudes. Su corazón se llena de orgullo y justifican sus malas actitudes argumentando un respaldo irreal de Dios. Utilizan muy a menudo frases como «Dios me dijo tal cosa» o «sentí de Dios esto o aquello». No es que Dios no nos habla o no nos da el sentir de su corazón, pero si esto no es respaldado con el carácter y obediencia producida por la revelación de Dios Padre, se produce un desbalance peligroso. Cuando obtenemos la revelación que Él es nuestro Padre y nuestro Papá, fluye a nuestro carácter todo lo necesario para relacionarnos sanamente con Dios y con el prójimo. Podemos disfrutar de sus correcciones como de sus afirmación. Sin embargo, hay un nivel más íntimo en nuestra relación paternal con Dios y considero que es la más importante. Papi. Papi. Como vimos en el capítulo anterior, Abba significa papi. Solo cuando accedemos a este nivel de intimidad con el Padre y lo llamamos Abba, recibimos el amor que nutre y fortalece nuestra vida. Es aquí donde la faceta de padre y papá son alimentadas. Papi es quien nos abraza y susurra al oído que nos ama. Es quien nos besa y sonríe al vernos. Es tremendo ver cómo en muchas culturas los hombres pueden ser padres y papás sin ser papis. Temen perder su hombría si juegan con sus hijos, los besan o dejan que estos se queden dormidos en su regazo. Al igual, los hijos creen que al decirles papi a sus padres es una muestra de debilidad. La verdadera debilidad es producida por hijos que no pueden llamar a Dios como Abba. De esta manera no pueden acceder a un grado más profundo y vital en la intimidad con Dios. Sentir el calor del pecho de papi no se compara con ninguna otra sensación en el mundo. Cuando Jesús enseña la parábola del hijo pródigo, dejando sentada la máxima expresión de la naturaleza del amor del Padre, dice que cuando el hijo se arrepintió, su papi lo abrazó y lo besó. El beso es el acto de adoración más profundo. Solo los que experimentan este nivel de intimidad con Dios pueden establecer contacto con Él. Contacto significa con toque. Dios quiere que sientas sus toques de amor y puedas decirle al oído: te amo, Abba. Ahora puedes entender por qué Jesús en el Getsemaní no le dice a Dios en su oración: Padre. Él mismo había enseñado a orar de esa manera. Tampoco le dice: papá. Él exclama: papi. Solo los que son hijos adoptados por el amor divino pueden llamarlo Abba. El Espíritu es el que trae convicción a tu interior de que puedes relacionarte de esta manera con Dios. Es tiempo de que experimentes la paternidad de Dios en plenitud. Solo claman los que saben que son escuchados, y tú eres uno de ellos. Tus palabras son oídas en el cielo. Alimenta tu espíritu con la fe necesaria y comienza a clamar. Llora si es necesario, pero haz oír tu voz. El Padre quiere jugar contigo, quiere afirmarte y también susurrarte cuánto te ama. Abba no es una palabra mágica, pero si comienzas a expresarla con revelación y sabiduría, entrarás en las profundidades del amor de Dios. Te animo a que puedas usar esta llave de intimidad. La puerta se abrirá y te encontrarás allí, en el lugar donde pocos quieren entrar. Abba. Espíritu de vida. El camino de la intimidad con Dios es un camino de muerte y resurrección. Cada vez que mueres algo que Dios te pide, algo glorioso resucita. Cuando rechazas la orfandad y aceptas la paternidad íntima de Dios, lo que estaba muerto comienza a vivir. Se despiertan los sueños y propósitos divinos y comienzan a florecer la sanidad, la restauración y los deleites de su presencia. Si has luchado por años con sentirte amado y adoptado por Dios, creo que es un buen momento para que te des por vencido. Dios jamás ha perdido una batalla. Finalmente, su amor te vencerá y te poseerá. La vida del Espíritu comenzará a revitalizar tu interior. Te convertirás en un dador de vida a todo lo que toques. Al llamar a Dios de Abba, la herencia divina se activará en tu vida y la naturaleza del Padre comenzará a correr por todo tu ser. Tus palabras comenzarán a ser espíritu y vida, produciendo resultados sobrenaturales para problemas naturales. Te invito a que sigamos avanzando en este maravilloso camino. Al mirar fijamente a los ojos de amor de Abba, descubrirás una mirada que consumirá todo lo que está mal en ti. Su mirada y su amor harán morir toda la religiosidad en tu vida. Puedo sentirlo en mi espíritu. Un nuevo hijo de la intimidad está a punto de nacer.
Esperamos que hayas disfrutado con la audición del capítulo de hoy. Recuerda completar tu devocional con el diario de la campaña y dedicar un tiempo para orar e interceder por los motivos propuestos y los que Dios haya puesto en tu corazón durante tu tiempo devocional. Te esperamos mañana para el próximo capítulo. sigamos en pos de un avivamiento de profundidad.